contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido una vez más, estimado radio oyente de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información proveniente del acontecer en Washington y su noticia refleja la aprobación de una resolución sobre Cuba que fue adoptada en el Senado el martes por la tarde. Michelle Sagué también nos brinda información sobre el proyecto de ley que tiene que ver con lo que ahora se conoce como el síndrome de La Habana, los ataques de ondas que sufrió la diplomacia estadounidense y algunos de sus familiares asignados a la isla. Y nuestra colega en la capital también nos trae la noticia de que el presidente Joe Biden le pide al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a que renuncie. Siga usted en sintonía para que sepa el porqué de este llamado del primer mandatario a Cuomo. Nuestra colega Berta Raval ha organizado la información del Buró de Nueva York para reflejar el tema de Solidaridad Cristiana Mundial desde Londres sobre el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo, aún detenido e incomunicado desde el 11 de julio. En Nueva York también reflejamos información sobre la querella que la Alianza Global por la Libertad, bajo la dirección del licenciado Jason Poblete, ha antepuesto en Uruguay por la labor forzada de las brigadas médicas cubanas. Pasamos primero a Michelle en Washington.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó ante el Pleno la aprobación unánime a su resolución bipartidista y bicameral, condenando la respuesta violenta del régimen cubano a los miles de ciudadanos que han salido a las calles para reclamar pacíficamente el respeto de los derechos humanos básicos y el fin de la dictadura en Cuba. Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Por su parte, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, trató de añadir una enmienda a la resolución condenando el comunismo, declarando que es una ideología fallida que no hace más que conducir al sufrimiento y la opresión.
Communism doesn't work, socialism doesn't work.
Él dice que el comunismo no funciona, que el socialismo no funciona, que el pueblo de Cuba clama por la libertad. Están denunciando el opresivo régimen comunista que ha traído la ruina a su nación durante más de 60 años. Dice que este repugnante asalto al pueblo de Cuba no puede quedar sin control, que aprecia mucho los esfuerzos de su colega por condenar las atrocidades del régimen, pero que a la resolución le falta una cosa. Dice que las atrocidades están indiscutiblemente ligadas al comunismo. Sin embargo, el senador Menéndez presentó su objeción a la enmienda, diciendo que, aunque estaba de acuerdo con lo expresado por el senador de la Florida, enmendar la resolución solo atrasaría su aprobación y que, en su opinión, era de urgencia. El senador Scott anunció que permitiría que la resolución avance, añadiendo que siempre estará con el pueblo de Cuba que lucha por su libertad y contra el brutal régimen comunista, palabras que el senador Menéndez agradeció. La objeción fue retirada posteriormente y la resolución fue aprobada por el Pleno del Senado. En otra noticia de importancia, la senadora demócrata Jean Shaheen y la republicana Susan Collins dieron a conocer este martes un nuevo proyecto de ley bipartidista para reformar la investigación y la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los presuntos ataques dirigidos contra sus diplomáticos en Cuba, conocido como Síndrome de La Habana. Específicamente, la Ley de Respuesta a Emergencias de Amenazas Energéticas Dirigidas instruiría al presidente para que designe a un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional como coordinador interagencias de incidentes de salud anómalos para organizar la respuesta de todo el gobierno, y requiere la designación de un funcionario superior en las agencias relevantes involucradas con un fin similar. Además, exigiría el desarrollo y orientación de la fuerza laboral para aumentar la conciencia sobre esta amenaza y establecería un mecanismo interinstitucional seguro para que el personal de todas las agencias informe sobre sospechas de exposición y mejore el acceso a la atención médica. Por último, autorizaría $45 millones en fondos para apoyar los esfuerzos de respuesta del gobierno. En un comunicado, la senadora Shaheen dijo que los servidores públicos heridos por ataques energéticos dirigidos deben ser tratados con la misma urgencia que cualquier otro estadounidense herido en el cumplimiento de su deber. Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, nombró a un alto funcionario responsable de coordinar la respuesta federal. El proyecto de ley Shaheen Collins codificaría esa posición en ley. En junio, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, en referencia a extraños incidentes que afectaron la salud de varios diplomáticos, empleados y sus familiares y que fueron reportados por primera vez por el personal estadounidense y canadiense en La Habana en el 2016. Dicho proyecto de ley aún tiene que aprobarse en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el presidente Joe Biden, en una conferencia de prensa, imploró nuevamente a los estadounidenses no vacunados a que se vacunen. Biden respaldó los mandatos de negocios privados y de ciudades que requieren que las personas estén vacunadas si quieren participar en algunas actividades, insistiendo en que la crisis de la nación es una pandemia de los no vacunados. Biden dijo que al ritmo actual de transmisión, los casos aumentarán en las próximas semanas, una tragedia en gran parte prevenible que empeorará antes de mejorar. El presidente también criticó duramente al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a otros funcionarios que se han movido para bloquear la reimposición de los mandatos de máscaras para frenar la cepa Delta del virus. Esos dos estados, Florida y Texas, representan un tercio de todos los casos nuevos de COVID-19 en todo el país. En la misma conferencia de prensa, el presidente Biden dijo que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, debería renunciar a la luz de un informe del fiscal general del estado que encontró que el gobernador demócrata había acosado sexualmente a 11 mujeres. Él dice que cree que debe dimitir, que entiende que la legislatura del estado de Nueva York puede decidir llevar a cabo un juicio político, pero no lo sabe a ciencia cierta ni ha leído todos los datos. La procuradora general de Nueva York, Letitia James, reveló los resultados de una investigación el martes temprano que mostró que Cuomo se había involucrado en manoseos, besos y abrazos no deseados y que había hecho comentarios inapropiados a varias mujeres. Biden dijo anteriormente que si la investigación determinaba que Cuomo actuó de manera inapropiada, pediría su renuncia. El martes, Biden dijo que se apega a esos comentarios al pedir la renuncia del gobernador. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y Berta Raval también ha incluido en el informe de Nueva York el tema proveniente de nuestros colegas en La Voz de América durante intercambio con la diplomática estadounidense Julie Chung. Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, emitió un comunicado sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido el pasado 11 de julio por fuerzas de seguridad de Estado durante manifestaciones pacíficas en Palma Soriano. Según la organización con sede en Londres, el lunes 2 de agosto, las autoridades le negaron el procedimiento de habeas corpus al abogado del pastor Rosales Fajardo, que hubiera requerido al pastor estar presente físicamente en la corte para escuchar el motivo de su detención. Según la familia del pastor, el abogado sí logró una vez tener contacto con su cliente, informando que el presbítero Rosales Fajardo se encuentra en extremo delgado. Fotos tomadas en el momento del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo le muestran estar agarrado por el cuello en modo de estrangulamiento en el momento de su detención. El mismo pastor le comunicó a su abogado que fue esposado y tirado al suelo mientras los agentes de seguridad le propinaban patadas en su abdomen y en su cara, que le ocasionó la pérdida de un diente. Para los miembros de Solidaridad Cristiana Mundial, la situación del pastor es de grave preocupación y la portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa se hizo eco de la alarma de la familia y amigos del pastor. Kiri Cancuende afirmó sobre los sucesos del 11 de julio.
The pastor and son were separated almost immediately, and although his son has since been freed, the family continues to ask for news of Pastor Rosales Fajardo because they have no idea where he is.
El pastor y su hijo fueron separados casi de inmediato y su hijo ha sido excarcelado, pero la familia continúa indagando para saber cómo está el pastor. A la esposa, Maridilegnis Carballo, le han amenazado con su hijo de 17 años y sigue realizando declaraciones públicas sobre su esposo. Maridilegnis Carballo se ha acercado a la cárcel de seguridad de Estado en Santiago de Cuba, donde le dijeron estaba su esposo, sin lograr tener acceso al recinto penitenciario, al igual que sucedió con un grupo de pastores que acudió al recinto penitenciario. Al hacer constar que la esposa del pastor lleva ya más de 3 semanas sin lograr contacto con Rosales Fajardo, Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno de Díaz-Canel Daniel Bermúdez para excarcelar al pastor Rosales Fajardo de manera incondicional y también a todos los detenidos de manera arbitraria a partir del 11 de julio por manifestarse en Cuba de manera pacífica. No obstante, las advertencias de seguridad de Estado de que enfrentará consecuencias si sigue divulgando la situación de su familia, Maridilegnis Carballo continúa dando a conocer los sucesos que alarman a su familia, por en especial de su esposo, el pastor Lorenzo Fajardo Rosales. Maridilegnis Carballo también se refirió a su hijo de 17 años, David Lorenzo Fajardo.
Yo soy Maridilegnis Carballo Castellano, la esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, la madre de David Lorenzo Rosales Carballo, de 17 años de edad. Ambos el día 11 fueron detenidos en la marcha pacífica que se realizó aquí en Palma Soriano, donde vivimos, Santiago de Cuba. Desde ese día fueron trasladados a un lugar desconocido para mí, mi hijo menor de edad. Incluso hasta el día 17 de julio, en horarios de la noche, me lo trajeron aquí a la casa.
En el informe de Solidaridad Cristiana Mundial, que se basa en el testimonio de la familia Fajardo Carballo, Seguridad de Estado forzó a la señora Carballo a firmar un documento sobre los cargos en contra de David Lorenzo, quien había participado en una manifestación pacífica, y le forzó a la madre a pagar una multa de 2,000 pesos, a la par de que los agentes de seguridad decían desconocer el paradero de su hijo. David Lorenzo Fajardo estuvo desaparecido por casi una semana, hasta que regresó a su hogar en la tarde en la noche del 17 de julio. Le dijo a su madre que le vendaron los ojos y que fue transportado en un camión blindado y desconocía dónde le habían trasladado, al ser testigo de que los detenidos que preguntaban a dónde eran conducidos se les golpeaba. Así habló Maridilegnis Carballo.
Le modificaron en ese momento la prisión provisional por una fianza en efectivo. Cuando él llega es el que me cuenta dónde estuvo, las cosas que pasó, las cosas tan horribles que pasó. Y está pendiente a juicio.
David Lorenzo Fajardo le comunicó a su mamá que él y su papá estuvieron recluidos en el mismo sitio y que a partir del 14 de julio el pastor Lorenzo Fajardo Rosales fue trasladado tarde en la noche hacia otro lugar, narró la esposa Maridilegnis Carballo.
Sin embargo, con respecto a mi esposo, me cuenta que desde el día 12 hasta el día 14 estuvo en ese mismo lugar, en un politécnico abandonado, preparado como especie de una prisión en la provincia de Santiago de Cuba. Y el día 14 en la madrugada, mientras todos dormían, lo trasladaron de ahí sin que nadie le pudiera decir para dónde se lo habían llevado. Desde ese momento, o sea, a partir de ahí nadie supo en el lugar donde se encontraba, hasta el día 24, que varios pastores se personaron en los centros donde supuestamente tenían a las personas que participaron en las marchas pacíficas el día 11 y lo encontraron en el centro de operaciones de Versalles. A ese lugar he ido en tres oportunidades. La última vez que estuve allí fue el día 30 de julio. No se me permite verlo, no hemos podido realizar una llamada, solo una entrevista con el instructor que lo atiende, quien le pasó un aseo y los medicamentos de la presión. No tenemos fe de vida, sigue injustamente privado de la libertad sin cometer delito. No ha cometido otro delito que salir pacíficamente a exigir sus derechos.
En el parte de Solidaridad Cristiana Mundial, la entidad expone que otros dos pastores, Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Sierra Madrigal, también detenidos durante las protestas en Matanzas, fueron excarcelados 2 semanas después de su detención y por participar en manifestaciones pacíficas. El documento divulgado desde Londres por Solidaridad Cristiana Mundial afirma que la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo se hace eco de las declaraciones emitidas por grupos religiosos cubanos en apoyo al derecho de todo ser humano a manifestarse de manera pacífica, y esto incluye demostraciones públicas. El parte divulgado por Solidaridad Cristiana Mundial afirma que la comunidad internacional está en el deber de hacerle constar al gobierno de Cuba que es inaceptable su respuesta violenta a las manifestaciones, inaceptable además las detenciones en masa, así como los juicios sumarios de manifestantes pacíficos. Tal como lo informamos en los noticieros de Radio Martí a su debido tiempo, en la fecha del 26 de julio 2021, la Alianza Global por la Libertad, Global Liberty Alliance, presentó una querella ante la Fiscalía del Uruguay por lo que la organización considera es la continua explotación de la labor forzada de las brigadas médicas cubanas. Hoy deseamos profundizar la noticia, que tiene ramificaciones no solo para el país de Uruguay. El presidente de la Alianza Global por la Libertad es el licenciado Jason Poblete, abogado que ejerce como tal también a nivel internacional. De origen cubano, el licenciado Poblete brindó la siguiente declaración del porqué de esta querella ante el fiscal de la República de Uruguay.
Sin ninguna duda, es mucho más difícil de traficar y abusar del trabajador, sea de la profesión que sea. Y sin ninguna duda, también el equipo nuestro, liderada en Uruguay por la doctora Sabrina Peláez Iglesias, estar frente al punto de la espada, tratando de desenmascarar las redes de tráfico en profesionales de salud pública de Cuba que estén en Uruguay o que hayan estado en Uruguay, y por eso se ha planteado este caso con la Fiscalía General de la Uruguay.
El licenciado Jason Poblete dijo que el paso ante la Fiscalía de la República de Uruguay del pasado 26 de julio le preceden 2 años de investigación sobre la contratación de brigadas médicas cubanas y su trabajo forzado en el país latinoamericano.
Espero en los días, no, en el futuro no muy lejano, tener más información al respecto, y esperamos que el gobierno de Uruguay salga a favor de esta iniciativa que viene andando ya más de casi 2 años. Esto empezó tras un pedido de información, para información a través de las leyes del Uruguay, y continúa, va a continuar hasta que se podrá rendir cuenta. Así que esperamos éxito y seguiremos luchando por los derechos fundamentales de los trabajadores que componen las brigadas médicas cubanas en Uruguay y en otros países.
Ya hay recursos legales en países como Brasil, Honduras, Guatemala, además de Uruguay, puntualizó el licenciado Jason Poblete. La querella presentada ante el fiscal de la República de Uruguay fue antepuesta por la licenciada Sabrina Peláez Iglesias, quien presentó documentación que asevera que la Alianza Global por la Libertad hace denuncia criminal de la labor forzada de las brigadas médicas cubanas en Uruguay. El documento expone que la Alianza Global por la Libertad lucha por los derechos humanos y le hace un llamado a la cultura republicana uruguaya y a los valores de respeto a los derechos humanos en ese país. Así habló el licenciado Jason Poblete.
Este proceso se empezó en Brasil. También tenemos abogados en Guatemala, en Uruguay, como ya saben, y también en Honduras. Y estamos estudiando casos en varios países en Centroamérica. Como decimos por acá, la justicia toma su tiempo, pero justicia habrá.
Como dice el refrán, la justicia tarda pero llega, y a la querella de la Alianza Global por la Libertad en Uruguay, bajo la presidencia del licenciado Jason Poblete, se le une otro recurso presentado esta semana, esta vez en forma de misiva del Archivo Cuba que dirige la historiadora cubana María Berlao. En la carta dirigida al Comité del Premio Nobel de la Paz en Noruega, Archivo Cuba expone que el régimen cubano propaga la falacia de que es una potencia médica y busca por todos los medios neutralizar los reclamos contra la explotación de los trabajadores médicos en el exterior, que es su principal fuente de ingresos. Con ese fin, el cuerpo diplomático y el aparato de influencia propaganda cubanos han desarrollado una gigantesca campaña a nivel mundial con la ayuda de sus aliados internacionales para promover la candidatura de la Brigada Médica de emergencia Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz del 2021. Según Archivo Cuba, el Comité del Nobel de la Paz, cuyos 5 integrantes son elegidos por el Parlamento noruego, está actualmente evaluando las nominaciones de junio a septiembre y anunciaría su decisión en octubre. Noruega tiene una estrecha relación con el gobierno de Cuba, especialmente a partir del 2012, cuando comenzaron las negociaciones de los acuerdos de paz de Colombia, de las que ambos países fueron facilitadores. Los amigos del régimen cubano han incrementado sus esfuerzos para contrarrestar el daño de las recientes protestas masivas, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que se le otorgue un premio Nobel, según puntualiza María Berlao en su documento. Un premio Nobel para Cuba empañaría el prestigio del galardón, fortalecería la dictadura cubana, legitimaría la esclavitud moderna y obstaculizaría el reclamo de los derechos de los trabajadores explotados y de la población cubana que sufre el desvío de personal e insumos médicos al exterior para afianzar el internacionalismo del gobierno cubano. Archivo Cuba, que dirige su fundadora e historiadora María Berlao, envió esta documentación y esta apreciación al Comité por el Premio Nobel en Noruega. Con agradecimiento a nuestros colegas en La Voz de América, VOA, le brindamos declaraciones hechas por la diplomática estadounidense Julie Chang como subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, cargo que ostentó hasta el 3 de agosto de 2021. Así se dirigió la diplomática Julie Chang a los colegas de la VOA.
Hay gente que piensa que las sanciones no funcionan y ponen como ejemplo a Cuba y Venezuela. Entonces, ¿cuál es el mensaje sobre las sanciones? ¿Funcionan? ¿Cómo ve el Departamento de Estado de Estados Unidos el impacto de estas sanciones en el caso de Nicaragua?
Las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento y también a responsabilizar. Y eso es lo que hicimos en Cuba recientemente, cuando sancionamos a los boinas negras y los militares y policías que están realmente en manos de la fuerza brutal. Están reprimiendo a los que están en las calles protestando pacíficamente. También es un mensaje para el mundo de que no estamos sentados en silencio y mientras vemos estas acciones. Pero nuestro mensaje es para aquellos en esos regímenes, los altos dirigentes de Cuba, realmente quieren ser parte de esta represión y esperan que haya muchos líderes dentro de estos regímenes que lo piensen dos veces y piensen en su futuro y piensen en lo que beneficiará a la gente en su propio país.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, elogió el trabajo que ha hecho Chang y afirmó que el organismo continental seguirá cooperando con el Departamento de Estado en la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. Muchísimas gracias a Michelle Sague en Washington, a Berta Raval, nuestra productora en Miami, y también al licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad, así como a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial. Reciba usted, muy apreciado radio oyente, el saludo cordial y la expresión de reconocimiento por su tiempo e interés en sintonizarnos por Radio Martí, de esta servidora Carmen María Rodríguez para Radio Martí y Entre Dos Ríos en Nueva York.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.